Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 5 minutos de la mañana. Comenzamos esta tercera y última hora del programa Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, pero de hoy, de este 18 de agosto. Estamos a miércoles todavía. Oye, nos queda un ratito que vamos a compartir con todos vosotros, pero mañana a las 10 seguimos aquí. Vamos a estar, como les decía antes, pendientes de la evolución de ese suceso, ese derrumbe de la fachada dentro de un edificio en la calle Eloy Gonzalo, donde se encuentra nuestra unidad móvil. También vamos a hablar de los derechos de las mujeres afganas con una concentración prevista en Madrid a partir de la 1 de la tarde, de la que nos vamos a hacer eco. Y, entre otras cosas, también vamos a recibir dentro de un ratito aquí en el estudio a Carmen Martín Tejeda, nuestra experta y crítica de trailers. Pero ahora, cuando son las 12 y 6 minutos de la mañana, lo que vamos a hacer es hablar con Alfred López.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ya está aquí el listo que todo lo sabe. Alfred, buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Encantado de estar aquí.
Igualmente. Bueno, que yo decía esto, que seguramente muchos habrán pensado al leerte, al escucharte, pero y de todos nosotros en alguna ocasión. En tu caso, oye, bien merecido lo tienes, porque te conocimos precisamente gracias a tu blog Ya está el listo que todo lo sabe. Y ahora vuelves Contraatacas con un pequeño recopilatorio de palabras curiosas, muchas prácticamente, Alfred, en desuso, y que pertenecen a cosas con las que, bueno, nos vamos a encontrar habitualmente, ¿no? Y que has recogido en tu nuevo libro, que se llama El listo que todo lo sabe ataca de nuevo, palabras y palabras.
Exacto, Nieves, sí. Soy un amante de las palabras y de los palabras, de recopilar todas aquellas palabras, y ya no solo las palabras, también las citas, las expresiones, los refranes, y bueno, y encontrar el por qué lo decimos, o cuándo surgió, o quién empezó a decirlo, incluso aquellas palabras más extrañas que están en desuso totalmente. Y lo que más me gustan son, o de lo que más me he enamorado últimamente, sobre todo cuando empecé a recopilar para este libro, es de todos esos palabras extraños que existen, que todo tiene un nombre y no conocemos en muchas ocasiones el nombre verdadero de las cosas, y lo llamamos por otras. Uh-huh. Y tienen su nombre específico para denominar algo.
Ponnos algún ejemplo de esto que nos estás contando, Alfred.
Por ejemplo, el luquete. El luquete es la rodajita de limón que se echa en los refrescos, en la Coca-Cola. Ese es el luquete, se tiene ese nombre, ¿no? Y es un nombre tan hermoso, y todos decimos, oye, ponme
una rodajita de limón.
Y no, con luquete. O giste, un nombre precioso, que es el nombre de la espuma de la cerveza.
Ah, giste, has dicho.
Giste, sí. Giste tiene nombre de la espuma de la cerveza, tiene un nombre específico. Entonces, claro, todo tiene su nombre. Otro de esas palabras que me encanta es antimacasar, que es precioso. ¿Y sabéis lo que es? Es aquellos tapetes que hacían nuestras madres, nuestras abuelas, que se ponían en los reposacabezas de los sofás, de los sillones, para que no se manchasen el sofá. Bueno, lo ponían ellos de bonito, pero antiguamente se hacía porque era para que no manchase de macasar, que era una laca, un aceite que se ponían los caballeros en el cabello, los presumidos, y entonces, ¿qué hacía? Que cuando se reposaban la cabeza en los sofás, manchaban de ese aceite, y nuestras antepasadas ya empezaron a hacer ese antimacasar, que también ahora, hoy en día, podemos encontrarlo en cualquier transporte público, como un avión o el tren, que lo tienen puesto, que ahora es de fieltro, no es de punto, sí, evidentemente.
Oye, pero estaría bien que pusieran como los rótulos, ¿no?, que vemos en la televisión, pero en este caso, en el mismo tapete, por dirigirnos a eso, de los propios que vienen en los transportes públicos, el nombre estaría genial, ¿no?, que la gente se quede con el antimacasar, que es una cosa curiosísima, y se contara hasta la leyenda. Que te citen a ti, oye, por estas curiosidades, no estaría de más. Oye, Alfred, tú eres catalán, eres de Barcelona.
Sí.
Y eres un recopilador de datos, de curiosidades, de anécdotas, que empezaste hace ya bastantes años, ¿verdad? Con esta afición tuya, que al final es oficio, con un formato digital, con un blog, y eso al final ha sido un no parar.
Sí, ha sido un largo recorrido y muy muy diverso, porque yo empecé coleccionando curiosidades y anécdotas cuando era muy jovencito, cuando era adolescente. Tengo 55 años, o sea, que mira si ha pasado tiempo, y empecé a coleccionarlo desde muy jovencito. Y llegó un momento en el que ya, siendo adulto, mi compañera, mi mujer me comentó, oye, todas esas cajas de papelotes, porque yo además lo tenía todo puesto en papelitos y eso, y en cajas, ¿no? No, para eso no era yo muy ordenado. Y me dijo, oye, a ver si esto lo recoges y tal. Y me animó ella a finales de 2005 a que lo metiese en un blog. Dice, oye, ahora que nacen todo esto de los blogs y tal, ¿por qué no lo metes en un blog, creas un blog? Y creé el blog, el blog, ya está listo, que todo sale, porque además el título del blog me lo dio esas navidades en una partida de Trivial, aquello que acierto cuatro preguntas. Yo tengo un fallo y lo reconozco, que no solo respondo, sino que además explico, ¿no?, la respuesta.
Argumentas.
Y eso da mucha rabia. Y entonces me dijeron, ya está listo, que todo lo sabe, ¿no? Y dije, caramba, qué nombre más guapo para el blog que quiero abrir. Y fue, todo empezó ahí en enero de 2006, ya empecé con el blog, 15 años que llevo con él, varios premios recibidos, libros, ya este es mi sexto libro que ha nacido, hasta un momento que tuve que dejar mi profesión. Yo era administrativo y dejé mi profesión para dedicarme a la divulgación, a dar charlas, a trabajar en radios, televisión, en blogs, etcétera, y escritor.
Bueno, lo de administrativo me deja fría, no me imaginaba yo este perfil tuyo laboral.
Sí. Sí.
¿Tu mujer cómo se llama, Alfred?
Eva, se llama Eva.
Eva, ¿la llamas con algún palabra de estos que has encontrado tú durante toda esta andadura tuya cultural?
Sí, le llamo, pero no le gustaría que lo hiciese en público, pero sí que le llamo. Y lo siento, no lo puedo decir.
Ah, que es una cosa de la intimidad.
Íntima,
ya me íntima, lo dirás si te apetece en privado. En cualquier caso, hay muchas palabras, ¿verdad?, que están relacionadas con formas cariñosas que se dice entre las personas, otras que tienen que ver con las labores, supongo. ¿Cuáles son las palabras que a ti más te llaman la atención y que has incluido más allá de estas de luquete, de siste o de antimacasar, que ya las hemos citado, Alfred?
Pues hay muchísimas, pero sobre todo, por ejemplo, aquellas que tienen un doble sentido, que conocemos las palabras o términos que tienen un sentido, que nosotros le hemos dado un sentido o que las conocemos por otro acto, pero que esas palabras son polisémicas, o sea, que tienen otros sentidos, que se pueden utilizar para otras cosas. Por ejemplo, todo el mundo conoce a Chicote porque es el apellido, o del fantástico chef, presentador de televisión y tal, o por la coctelería Chicote que tenéis en Madrid, que era una maravilla de los años 50, 60, que se puso tan de moda. Pero es que Chicote también sirve para denominar, y así se llama, a la colilla del cigarro puro. El cigarro puro se llama Chicote. Y entonces, claro, hay tantísimas palabras. O escrúpulo, escrúpulo es una piedra, y escrupulillo es la piedrecita que está dentro del cascabel. Eso que suena cuando agitamos un cascabel. Es el escrupulillo, que quiere decir piedrecita.
Anda, fíjate.
Es que hay tantísimas cosas, ¿no? O un garabato. Conocemos garabato como al dibujo ese que se hace rápido y mal. Pero, por ejemplo, un garabato es aquellos ganchos donde se engancha la carne en las carnicerías, en los mataderos, en los comercios, donde están colgadas las piezas de carne. Eso se llama garabato.
Claro, nada que ver con la acepción que nosotros conocemos así en términos generales, ¿no? De hacer escribir con un boli, con un lápiz, pues una forma así dibujada, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, qué curioso.
Hay muchísimos términos, a mí me encanta. Y luego las expresiones, descubrir expresiones que a lo mejor no tienen originalmente el significado que nosotros le damos. Por ejemplo, tener la mosca detrás de la oreja. Todo el mundo pensamos en el insecto, ¿no? Que revolotea detrás de nuestro pabellón auditivo, ¿no? Tener la mosca detrás de la oreja. Y no tiene, en origen no tiene nada que ver con el insecto, sino tiene que ver con los arcabuceros. Los arcabuceros eran aquellos soldados que llevaban un arcabuz, que son las primitivas escopetas, que se encendían con una mecha. Esa mecha con la que se encendía se llamaba mosca. Era la mecha de mosca. Y esa mosca, cuando ellos estaban atentos a ver si venía el enemigo, ¿qué hacían? ¿Cómo? Tenían que guardarla en algún lugar, se la ponían detrás de la oreja, como el que lleva un lapicero o lleva un cigarrillo, se la colocaban encima y vigilaban. En el momento que veían aparecer al enemigo, cogían la mosca que tenían detrás de la oreja, encendían el arcabuz y disparaban. De ahí viene esta expresión.
Una afección bélica bastante curiosa que no conocíamos y que está fenomenal que se incluye, ¿no?, dentro de ese último libro de Alfred López, con quien estamos hablando. Como digo, un catalán que ya lleva unos cuantos años recopilando, que empezó con recortes de diarios, con anotaciones en ese blog, ya está listo, que todo lo sabe. Uno de los más visitados, por cierto, en la página de 20minutos.es, sí, con más de 60 millones de visitas, premiado como uno de los mejores blogs en castellano y que sigue ahí, sigue también apoyado por su mujer, por Eva, que fue quien le impulsó, ¿no?, para que tomase esta decisión, y que ahora además estás a la última, como no podía ser de otra manera, Alfred, porque estás también en TikTok.
Sí, en TikTok. No, y mira, renovarse o morir, y hay que probar todo, ir probando, mirando cuando sale una red social nueva y tal. Y cuando la pandemia, el año pasado, cuando empezamos aquí el confinamiento, pues dije, voy a chafardear, a mirar un poquito de qué va esto del TikTok, ¿no? Tenía muy malas referencias yo de lo que era esta red social, pero no puedes criticarla si no la conoces. Y empecé a mirarla, me gustó, porque no solo eran chicos quitándose la samarreta o moviendo el culete, o baile, sino también había mucha divulgación. Y dije, yo también puedo divulgar aquí. Y creé una cuenta que además se llama Curiosísimo, que, oye, y lo voy a decir, pero lo estoy petando. Acabo de hacer los 200.000 seguidores y además me han verificado la cuenta. O sea, tengo el stick azul y tal, o sea, como que una de las cuentas importantes de TikTok. Y sí, está funcionando muy bien, donde explico en un minutillo, pues, curiosidades. Además, también me gusta mucho explicar la verdad de muchos vídeos, porque también se comparten muchos bulos, muchos fake news, como se dice hoy en día, y también hay que explicarle también a la juventud de que no, esto es mentira, o que te están intentando colarte una mentira, que esto no es así, y explicarles, ¿no?, la verdad sobre muchas cosas que se comparten que son falsas. Y sí, está funcionando muy bien en TikTok. Os invito a que os conectéis y veáis mis vídeos.
Pues nosotros hemos curioseado ya en este Curiosísimos, hemos verificado, también te hemos puesto aquí en la radio ese tic azul, y te damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros, compartirlo, y no contamos más, porque para que la gente, oye, tenga esas ganas, ¿no?, de descubrir este viaje que haces por esas palabras y palabras en la continuidad del que fue Listo que todo lo sabe, que ahora ataca de nuevo. Así que, Alfred López, te seguiremos la pista, porque seguro que vas a seguir atacando.
Muchísimas gracias, Nieve. Ha sido un placer participar y aquí me tenéis para cuando queráis.
Venga, perfecto. Pues nada, yo aquí ya me he ido anotando. Voy a quedar fenomenal con todas estas palabras que he aprendido contigo. Hasta luego. Y un beso para Eva.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, chao.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tú eres parte de Onda Madrid.
¿Quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio? ¿O tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Cuando pasan 20 minutos de las 12 de mediodía, lo que hacemos es actualizar ese suceso que les contábamos hace unos minutos, gracias a Gloria Talavera y Ángel Silgo, nuestro técnico de sonido a bordo de la unidad móvil, y que nos lleva hasta la calle Eloy Gonzalo, donde se ha producido un derrumbe de parte de una fachada interior de un edificio que estaba en rehabilitación. Los bomberos del ayuntamiento siguen trabajando en la zona y voy a preguntarle ya a Gloria cómo van esos trabajos y la situación allí. Gloria, buenos días.
Sí, Nieves, aquí estamos tratando de averiguar más cosas, las que han pasado sobre las 9 de la mañana en el número 16 de la calle Eloy Gonzalo. Decía yo que, bueno, aquí estaban desplegados los bomberos, la policía, SAMUR, SAMUR Social también. Y nos acompaña Rodrigo Barredo, que es el jefe de guardia de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. El aviso, poco después de las 9 de la mañana, ¿con qué se encontraban? Porque, claro, uno aparentemente desde fuera, desde el exterior, no aprecia nada. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, bueno, el edificio en cuestión la verdad es que se encuentra retranqueado respecto a las calles anexas, entonces no es visible desde el exterior. Cuando hemos llegado lo que nos hemos encontrado es que un peto de una quinta planta de un edificio que están cambiando la estructura de madera por estructura metálica, pues había desprendido y ha caído desde una quinta planta a un bajo de doble altura que había anexo. Entonces, pues la gente que vive en esa casa pues ha llevado un susto tremendo. Menos mal no les ha pasado nada grave, tienen lesiones leves, pero sí que les ha destrozado toda la cubierta de la casa y bueno, les ha caído encima del dormitorio. Una vez que hemos llegado aquí, pues hemos procedido a balizar la zona, a zonificar para asegurar a toda la gente que no entrara en las zonas donde les podría caer algún tipo de escombro. Hemos desalojado tanto el bajo que estaba dañado como dos bajos anexos y luego posteriormente también hemos desalojado otras dos viviendas en un edificio de la calle Eloy Gonzalo por posibles desprendimientos, y bomberos ha procedido pues a evaluar tanto por la parte exterior, que aunque no está accesible, tenemos un servicio en el ayuntamiento que nos proporciona policía municipal de drones, que nos es de gran utilidad en este tipo de siniestros, donde hemos podido evaluar toda la estructura desde la parte exterior, y luego desde la parte interior del edificio hemos procedido a verificar cómo estaban los sistemas de seguridad que había implantado la dirección facultativa de la obra. Hemos procedido a reforzarlos debido a que se había producido este siniestro, entonces pues hemos tenido que tomar alguna medida para reforzar el apeo que se había construido en un primer momento. Y nada, hemos dejado desalojados los edificios, o sea, las viviendas afectadas, y por ahora hemos activado al servicio de control de la edificación del Ayuntamiento de Madrid, que se hará cargo ahora de las medidas de seguridad pertinentes y hablarán con la dirección facultativa para ver quién se hace cargo de esas obras, si lo realizará el propio control de la edificación o será directamente la dirección facultativa que estaba realizando la rehabilitación.
Era ya la parte final, nos decían algunos vecinos, de la rehabilitación de este edificio de Eloy Gonzalo número 16. Las fotos impresionan cuando uno ve esa cantidad de peso, ¿no?, que ha caído sobre la vivienda más afectada. ¿Qué peso calculan o qué dimensiones podría tener lo que se ha caído?
Pues es un paño que vendrá a ser de 3x4 o así, o sea, es un peso. Al final, este tipo de estructuras tan antiguas de madera y ladrillo pues están pensadas para que la madera sea la estructura principal, pero con el paso del tiempo pues va cediendo y el propio muro también está trabajando. Entonces, en cuanto hay cualquier desequilibrio, pues puede pasar este tipo de cosas, sobre todo en obras de rehabilitación.
La pareja más afectada ha sido atendida en este mismo lugar. Tenían heridas leves, no sé si han podido salir por sus propios medios, estaban aturdidas o cuando los bomberos han llegado todavía estaban en el interior.
No, están bien, tienen heridas leves, no están por aquí, por la zona andando y no tienen ningún tipo de problema.
Pues muchísimas gracias a Rodrigo Barredo, que es el jefe de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Durante las últimas horas hemos hablado mucho con bomberos de Madrid, tanto por los incendios, por la festividad también del Día de la Paloma, así que vemos que es que, claro, no descansan ni en la época veraniega, ¿no? Así que aquí van a estar durante las próximas horas, me imagino, en la calle Luis Gonzalo. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. Nieves, pues nada, como decíamos, la última hora, uh-huh, a la espera pues de conocer siempre más detalles.
Bueno, pues eso, pendiente de los detalles que además vamos a escuchar en los servicios informativos de esta casa. También estamos pendientes de la situación en Afganistán. La última hora pasa porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el primer avión para la evacuación de españoles y afganos que han trabajado para España en Afganistán ha partido ya rumbo a Kabul. Además, ha salido de España rumbo a Dubái un tercer aparato medicalizado. Ya saben que los talibanes se han hecho con el poder allí en Afganistán y ayer trataron de tranquilizar sobre sus intenciones tanto a los afganos como a la comunidad internacional. En una inusual rueda de prensa, su portavoz, el de los talibanes, aseguró que su administración respetará los derechos de las mujeres dentro de la ley islámica, sin aclarar, eso sí, cuáles serán las nuevas reglas. Entre tanto, la imagen de cuatro mujeres ha llamado la atención a nivel mundial en las últimas horas. Sin duda, su fuerza y valentía, con unos folios en los que reivindican sus derechos, ha sido tremenda y nosotros también queremos hacernos eco de ella. Mientras eran custodiadas por un talibán armado con un fusil, ella es, como digo, iban con sus folios. Era su manera de alzar su voz. Y aquí también se va a alzar la voz en Madrid dentro de un rato, a eso de la una de la tarde, porque está prevista una concentración frente a la embajada de Afganistán bajo el lema "Yo estaría muerta en Afganistán". Un acto de apoyo convocado por varias mujeres, entre las que se va a encontrar la actriz Isabel Ordaz, a quien ya saludo. Isabel, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Gracias por haceros eco, muchas gracias.
No, gracias sí. a ti también por participar, por elevar la voz, no solamente por estas mujeres, sino al final por todas las mujeres, ¿no?, que nos solidarizamos con ellas.
Sí, es un tremendo y dolorosísimo espectáculo el que estamos viendo, desde luego. Hemos sido un grupo de mujeres, absolutamente una iniciativa personal, de persona a persona, la convocatoria ha sido así. Y bueno, está teniendo una cierta difusión, hacemos un llamamiento, es a la una frente a la embajada de Afganistán en la calle Mirasierra 44, Moralzarzal 44 en Mirasierra, y a la una. Y allí estaremos pues para decir que repudiamos todas estas noticias, que tenemos un tremendo dolor y queremos dar nuestro testimonio como ciudadanas y ciudadanos, porque pinta muy mal para la población civil, que siempre son los que soportan los errores diplomáticos o los errores políticos, y la pobre gente, los débiles, y entre ellas, débiles entre débiles, las mujeres, desde luego, y más en este contexto que ya sabemos a qué juegan.
Las mujeres temen, ¿no?, por ese retroceso en derechos, pese a que efectivamente se han hecho gestos moderados a la comunidad internacional por parte del nuevo poder afgano, pero sí que, bueno, hay una cierta desconfianza, ¿no?, a todo esto que han lanzado, porque dentro de esa ley islámica no han aclarado cuáles van a ser las nuevas reglas, ¿no?, que imperen y que al final vayan dedicadas y destinadas a esas mujeres que temen, como digo, a que vean todos sus derechos como un papel roto después de haber conseguido tanto durante estos últimos años.
Sí, todos sabemos, ¿no? Hay antecedentes, es estremecedor porque es un secuestro, no solamente de los derechos, sino un secuestro del cuerpo, un secuestro del pensamiento. no sé cómo puede pasar. En nombre de una ley que es absolutamente ley islámica, la llaman, yo no soy nadie para juzgar culturas ajenas, pero lo que está claro es que secuestran la voz de la mitad de la población, en este caso de las mujeres, y los antecedentes, ya sabemos que esto viene de los talibanes desaparecieron, todo ya lo sabemos, todos los asuntos políticos y está por debatir, pero de alguna manera pues nos unimos a ellas en nuestra solidaridad, sentimos su dolor y trataremos de ayudar o aportar ideas para que se encuentren vías, canales de solución no demasiado lejana para que estas mujeres no puedan sufrir. Y el resto de la población civil, porque estas personas al final sufre todo el pueblo, sufren los ancianos, los niños, la miseria, no hay infraestructuras. Entonces, en nombre de esa ley, que no sabemos por qué no se puede debatir o no se puede, hay un componente religioso muy fuerte en su tradición, pues sacrifican al resto de la población.
Uh-huh. Isabel, recordamos que la concentración es frente a la embajada de Afganistán bajo el lema sí. Yo estaría muerta en Afganistán, ese acto de apoyo convocado por varias mujeres en la que tú no has dudado, ¿no?, desde el primer momento en acudir, en asistir y también en movilizar, ¿no? Cuantas más conciencias y personas allí, mejor.
Pues sí, sí, es que hay que, bueno, mi por lo menos mi posición es de despertar en lo posible la conciencia ciudadana para alzar nuestra voz y decir que tenemos que hacer algo, que no podemos permanecer impasibles, que el terror y esto hoy te toca a ti, mañana a mí, es una posición estratégica extraordinariamente compleja la que tiene este país, todo el movimiento, Pakistán, China, la India, esto no puede ser, no podemos, y además por como gesto de humanismo, ¿no? O como gesto de humanidad hacia esas mujeres que sudan debajo de un burka, que son tapadas, son secuestradas en todo su ser, su mirada, su palabra, su cuerpo, su pensamiento. No sé, yo me pongo en su lugar, es lo único que puedo hacer, intentar ponerme en su lugar.
Isabel, ¿vas a ir acompañada?
¿Acompañada? ¿Te refieres a?
Amigos, familiares.
Ah, bueno, mira, esto es ya te digo, muy precario. O sea, dos o tres amigas dijimos, tenemos que hacer algo. Es algo, un acto en la que a través del que tratamos de manifestar nuestro dolor y nos ofrecemos para aportar ideas o acciones, debates, pensamientos e incitar a la comunidad internacional, que desde luego son los que de facto tienen cosas que aportar y hacer, a que haya un que no se duerman en los laureles, que hagan autocrítica también, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Bueno, entonces, pues que estamos llegando a la embajada de Afganistán y hay aquí un policía. Uh-huh. Vale. ¿Puedo quedarme aquí? Ah. Bueno, perdón que...
Nada, no, sin problema, Isabel.
Son problemas para... Hay un montón de policías y no sabemos si vamos a poder hacer esto o bueno, vamos. Pero bueno, que esto te digo, en este momento me encuentro en esta posición. Uh-huh. Pues estamos buscando aparcamiento y la difusión ha sido bastante bastante hermosa y esperemos que sí, que se acerquen, que los ciudadanos tenemos algo que decir y queremos que nos escuchen y estamos condolidos con todos los acontecimientos.
Uh-huh. Yo estaría muerta en Afganistán, es el lema de esa concentración prevista para la 1:00 p.m. en la calle Moral Zarzal 44, allí en Mirasierra, donde va a estar, entre otras personas, la actriz Isabel Ordaz, con quien estoy hablando y a quien ya voy a despedir. Muchísimas gracias, Isabel.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta pronto, adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este domingo te acompañamos toda la tarde con los tres equipos madrileños de Primera División. Desde las 4:30, Real Sociedad, Rayo Vallecano. A las 7:30, Atlético de Madrid, Elche. Y desde las 10 de la noche, Levante, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ya está por aquí Carlos Honorato, porque me ha dicho, tú prepara las maletas, vete preparando. Digo, que no puedo irme.
No, no hace falta maletas. No hace falta maletas. Hace falta nada más que dos oídos escuchar durante 7 minutos... diferentes propuestas que vamos a hacer para viajar virtualmente,
¿sí?
Virtualmente a un sitio donde desgraciadamente murieron muchos compatriotas, los últimos de Filipinas, entre otros.
Bueno, pues me gusta el plan, sobre todo teniendo en cuenta que no me va a hacer falta. Yo estaba muy nerviosa.
Escuchar la radio, nada, sí, más. Sí. Vamos, pues, a viajar a Filipinas, ¿te parece?
Sí, sí, me apetece un montón.
Hoy es el turno de la letra F. F de...
Filipina, mi madre adorada.
En Viajes Honorato abrimos las puertas del mundo desde la otra realidad, en un destino virtual que descubrimos en el gran archivo en YouTube de Madrileños por el Mundo. Hoy nos vamos a...
Filipina.
Un programa maravilloso de nuestros hermanos de Telemadrid. El reportaje sobre Filipinas es de Juan Luis Martín. Vamos a arrancar la moto.
Arranca, que nos vamos.
Vamos.
¿Entonces? Sí, sí, venga.
Venga, ahí vamos.
Ahí hay una iglesia, ¿no? Sí.
Estoy viendo una iglesia que pone Iglesia Ni Cristo.
Lo que ocurre es que aquí Ni significa de. Entonces es la Iglesia de Cristo. En todos los sitios tienes una Iglesia Ni Cristo. Está muy extendida por Filipinas.
Bueno, pues aún así el 80% de los filipinos son católicos. La Iglesia Ni Cristo, pues, es minoritaria. Arrancamos y no quiero que nadie se quede atrás, ¿eh? Vamos a los datos fríos y estadísticos. Si uno quiere visitar todas las islas filipinas, que se lo tome con calma. No son 7, son 7.107 islas. Aunque, de hecho, han hecho otro recuento actual y ya han contado 7.641 islas. Cada día hay una más. Estas islas se clasifican geográficamente en 3 grupos. El grupo de las Bisayas, la isla de Mindanao y la isla de Luzón. Y allí, pues, está la capital, Manila, que tiene 13 millones de almas.
Bienvenido a Manila, a Intramuro, bueno, el centro de Manila.
¡Vaya follón, eh!
Cuidadito.
¿Cuánta gente vive aquí en Manila?
Pues casi 13 millones de personas.
¡Qué barbaridad! Pues parece que están todos aquí.
Identidad.
¿Y desde cuándo existe Manila, Manuel?
Pues esto es así desde el 1571, que fue cuando lo fundó Legazpi, el de la estación de metro, vamos.
Claro, de la línea 3.
El mismo. En realidad su nombre completo era Miguel López de Legazpi, descrito por Fray Andrés de Urdaneta como de edad más de 50 años, hijodalgo, conocido, honrado y virtuoso, e de buenas costumbres y ejemplo, de muy buen juicio e natural cuerdo y reportado. Así era Legazpi, conocido como el adelantado y el viejo. Legazpi fue un almirante español del siglo XVI, primer gobernador de las Filipinas y fundador de las ciudades de Manila, aunque unos años antes fundó Cebú. Allí está la calle Colón.
Y es que fue la primera calle de Filipinas. Fue creada en 1565 por Legazpi.
¿Y cómo se llama esta ciudad?
Esta ciudad se llama Cebú.
Y es más antigua que la propia Manila, la
capital. Sí, se fundó 6 años antes que la ciudad de Manila.
En Cebú está la Basílica del Santo Niño. Allí se va con unas velas de colores a pedir la bendición. Amarillo para buena salud, rojo amor y verde para viajar.
Yellow for good health.
Esto para
buena salud. Para la salud.
Amor. El amor, ¿cuál? El color
and
rojo.
The green for good for travel.
Y este para viajar.
Mira, este para viajar.
Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, balaan nga cruz, Señor Santo niño. Viva Pit Señor.
Viva Pit Señor.
¿Y eso de Viva Pit Señor qué es?
Viva el Santo Niño.
Ah. Viva Pit Señor, viva el Santo Niño. Allí los días de visita son todos, pero en Tagalo es curioso cómo se parecen los días de la semana a los nuestros.
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Bingo, ahí lo tienes.
Qué bueno. O sea que el domingo es bingo.
Bingo.
Lingo, 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 bye.
Lingo, lingo.
Lingo, lingo, lingo,
lingo es domingo. Seguimos en Viajes Honorato. Advertencia para fumadores. Ojo, que en muchas ciudades de Filipinas, como Manila, está prohibido fumar en la calle. La primera multa, bueno, se puede pagar 3.000 pesos, que al cambio serían unos 60 euros. La segunda, lo mismo, pero a la tercera, ya os digo yo, que mal.
Oye, pone aquí que no se puede fumar en la calle, en Manila.
Sí, esto empezó hace poco. 3.000 pesos, unos 60 euros por la primera sanción, otros 60 por la segunda, y por la tercera te pueden meter 100 euros y 15 días de cárcel. Así que a lo mejor, bueno, no habría que tomárselo a la ligera.
A la tercera multa por sí, fumar en la calle te pueden meter 15 días en la cárcel.
15 días. Si
crees tu malo pegue, puede y pablo. 15 días echando humo. Más cosas curiosas de Filipinas. En la isla de Bohol hay ciudades con nombres que nos van a sonar.
¿Sabías que en esta isla hay muchísimas ciudades con nombres españoles?
¿Como por ejemplo?
Valencia, Carmen, Sevilla.
Vaya.
Y es tan especial que te va a gustar. Yo sé que a ti te va a gustar.
A
descubre.
Ver, ¿pero qué pone ahí? I love
Getafe.
¡Getafe!
¡Getafe! Y la historia de por qué se llama Getafe nos lleva a 1872. Los getafenses de Filipinas lo saben muy bien.
Where are you from?
Getafe.
Getafe?
Getafe?
Yeah.
¿Y Cao?
Getafe also.
Getafe?
Yes.
¿Por qué se llama este Getafe de Filipinas Getafe?
Before Getafe, this was named Ambacón.
Ah, que el nombre anteriormente era Ambacón, pero vinieron el primer cura que vino aquí a Getafe, era de Getafe, España. Entonces, vale. Por eso él cambió el nombre a la ciudad y le puso el nombre de la ciudad de Getafe.
Gracias. ¿Y eso cuándo fue?
1872.
En 1872.
Es un municipio de más de 20.000 habitantes que está hermanado con el de la Comunidad de Madrid desde 1990. Por cierto, que algunos lo escriben con J, Getafe con J. Y esto no son jotas, aunque lo parece, ¿no? Se baila en Filipinas y se llama tiniclin. No confundir con el piticlin. Y esto es lo último ya que hablamos de las islas Filipinas. El tiniclin es un baile en el que una pareja salta por encima de unos troncos de bambú. Y si te caes, seguro, seguro que pitan penalti.
Bueno, es muy difícil porque van moviendo los bambús y tienen que bailar entre los bambús.
¡Ay, ay, ay! ¡Mira, sí. mira!
Sí, es bonito. También para los que están con los palos es muy agotador, ¿eh?
Fíjate qué coordinación.
Sí.
We'll be right back.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado disfruta del primer derbi entre madrileños en Segunda División. Desde las 10 menos cuarto en Santo Domingo, Alcorcón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En 15 minutos llegamos a la una de la tarde y ya, bueno, haremos el relevo a nuestro compañero José María del Toro con toda la actualidad deportiva. Pero deportiva viene Carmen Martín Tejeda, sobre todo porque tiene un trajín con los asistentes virtuales que yo no sé. Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días, señora.
Sí, pues me encantaba de verte. ¿Qué te pasa con Pili, con Juan 9000? ¿Qué pasa con ellos?
Yo qué sé, yo nunca sé dónde están. El abuelo se escapó a Benidorm, Pili se fue a por él, luego han vuelto, han dicho no sé qué de un tiburón, que no se podía estar en Benidorm para un tiburón, no lo sé, yo no sé cómo afecta eso a un asistente personal, no sé, en fin.
Que no sabemos, como siempre, ¿no? Si estarán ahí o no estarán.
No sé, para el que no lo sepa, aquí tenemos dos asistentes virtuales o algo así, otros tienen a Siri, nosotros tenemos a Pili, a veces, la tenemos, a veces también tenemos a su abuelo, Juan 9000, cualquier parecido con HAL 9000 es pura coincidencia, este más amable, aunque en cuanto pueda se me escapa Benidorm. ¿Habrá alguien hoy en casa? Yo qué sé, Pili.
Hola, queridas jovencitas, ¿cómo estáis?
Pues está Juan.
Ah, mira, hemos llamado a la puerta y ha contestado la Juan 9000, qué bien que estés ahí.
¿Y Pili anda por ahí?
Estoy, pero no sé por cuánto tiempo.
¡Hala, qué borde! Pues se supone que los asistentes virtuales están para ayudar, pero esto es lo que se dice ayudar, ayuda más bien poquito. No sé, por casualidad alguno de los dos ha visto un tráiler, digo yo, no sé, por casualidad.
Yo no he tenido tiempo, estoy pendiente de que me pongan la tercera dosis del antivirus.
¡Hala, pues nada, no te preocupes, prepárate para la tercera dosis! Pili, ¿tú has visto algo?
¿Trailers? ¿Qué trailers? Yo lo único que he visto es que todo el mundo está de vacaciones menos nosotros.
Pues ahí tienes razón. Mira tú por dónde. Ahí tienes razón. Eso ha sido una verdad como una catedral.
Bueno, pero que no se quejen que, como tú bien dices, en fin, solo cuando les apetece trabajar, ¿no?
Total, sí, total, un tráiler no se tarda nada en ver. Bueno, como todos los días, el trabajo es para una al final. Si una quiere que se hagan las cosas, tienes que hacerlas. Vamos con el diccionario Críticos de Cine, Ciudadanos de a pie, es ese manual que estamos confeccionando entre todos para entender a esos señores que son críticos de cine. Nosotros no somos críticos de cine, más que nada porque como nunca nos invitan a los estrenos, películas no podemos ver, nos conformamos con hacer la crítica de los trailers. Voy a poner unos deberes de verano. Voy a poner una frase para que los oyentes y usted misma me hagan un análisis sintáctico con el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento de lugar, si lo hubiera. Tomen nota de la frase, comillas. Esto es una frase que hemos cogido de una revista especializada, o sea, esto está publicado de verdad, ¿eh? A nivel conceptual y sensorial, la película se construye en la asombrada contemplación de sus mecanismos internos hasta los límites de lo inteligible. Cierro comillas.
Esto es casi subordinado. Hombre, queda muy bonito. Quien lo dice, se entiende a sí mismo.
¿Qué quiere decir? Yo creo que el que lo dice no se entiende tampoco a sí mismo.
Tampoco, no.
¿Qué quiere decir esto? Esto, básicamente, lo que quiere decir es que el crítico no se ha enterado de lo que ha visto. Pero como seguramente es cine de autor, y doy una pista, no se puede decir. Bueno, me analizan la frase y a la vuelta de las vacaciones me traen todos los complementos puestos en su lugar.
Vamos a repetir la frase, por favor.
Comillas. A nivel conceptual y sensorial, la película se construye en la asombrada contemplación de sus mecanismos internos hasta los límites de lo inteligible.
Muy bien, sí. Esto es que no se entera de nada, efectivamente.
Tú esto lo dices a la salida del cine y quedas como Dios. Quedas muy bien.
Bueno, hablando de las salidas de los cines, hay estrenos de películas y nosotros lo que hacemos es analizar los tráilers, claro.
El primero va a ser Free Guy. Escuchamos el tráiler.
Guy, no es fácil decirte esto, pero este mundo es un videojuego. No eres real.
¡Cárgate ese hijo de...!
Y el tío responsable de este mundo va a destruirlo.
¿Has conocido a Dios?
Sí, es un auténtico troll.
Sé que este mundo es solo un juego, pero para mí esta gente es lo único que tengo. Así que no voy a ser el bueno.
Gracias, Guy.
Voy a ser el mejor.
Vale, disfruta de tu reserva ilimitada de virginidad.
No me imagino para nada, escuchando el tráiler, de qué va esto.
Yo lo cuento. El argumento es lo siguiente. Un señor que parece Mr. Wonderful, en realidad es un personaje de videojuego y no lo sabe.
Anda.
Vamos a ver. Free Guy, que está protagonizada por Ryan Reynolds y también por Taika Waititi, que últimamente está en todas partes, narra la historia de un señor que se llama Guy, que es feliz, es Mr. Wonderful, él trabaja en un banco y da igual lo que le pase, da igual que le atraquen, da igual que le pisoten, da igual que le insulten, él es feliz.
Ajá.
O sea, es Mr. Wonderful. Todo va de maravilla en su pequeño mundo hasta que un día aparece una chica que le descubre la verdad. ¿Eh? ¿Cuál es la verdad?
¿Cuál?
Pues que en realidad su mundo no existe, es un videojuego y él es un personaje de videojuego. Pero cuidado, no un personaje cualquiera. Encima es un personaje no jugable. En un videojuego se llama personaje no jugable. O sea, en un videojuego tú cuando entras a jugar eliges un avatar, un personaje que te representa. Y es con el que haces las cositas que se hacen en los videojuegos. Luego también hay una serie de personajes que se llaman personajes no jugables, que están ahí, bueno, pues para interactuar contigo, para adornar un poco la acción, pero son códigos de programa. Bueno, pues este señor es un código de programa, un personaje no jugable. A ver, esto es Tron para millennials. Aquí los boomers estarán ya recordando a Tron, aquella maravillosa película de los años 80 en la que un programador se metía dentro de una máquina arcade y competía y luchaba contra programas de la máquina. Bueno, pues esto es lo mismo, pero ya en los 2000s. Está bien, está simpática, es comedia. La historia es que este personaje no jugable pues ha desarrollado conciencia y entonces se dedica a salirse de su papel, a unir a otros personajes como él y a luchar contra los malos.
Bueno. Pues ahí está. Es curioso.
Interesante. Está interesante. Vale.
Oye, que yo sé que de la que vas a hablar
la
ahora...
música, por cierto, es del tráiler de verdad, de la película, banda sonora, María Carey o Maraya. Unas veces es María, otras Maraya. Según el año que la toque, Fantasy.
Es esta. Es un clásico, ¿eh? Fantasy de María Carey es un clásico.
Del año 1995.
Sí,
una de, un porrón y medio de premios Grammy, de las más conocidas de Mario o Maraya.
Nos pilló a nosotras en el cole, ¿eh? Esta canción, me acuerdo
perfectamente. Yo ni había nacido, ¿qué dices? La segunda, D'Artagnan y...
¡Hola! ¡Menuda sorpresa! No nos esperabais, ¿eh? Pues hemos vuelto y en pantalla grande.
Ha pasado el tiempo, Pom.
¿Crees que se acordarán de la canción?
Rufty, galopa como el viento. Venga, vamos, como el viento. Vamos, 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 vamos.
Dos y tres, los famosos mosqueteros.
Ahí está.
El pequeño D'Artagnan siempre.
Nos acordamos, milenias del mundo unidos, que ha sido vuestra infancia.
Claro, ¿cómo no nos vamos a acordar?
Es la película de D'Artagnan y los tres mosqueperros, vuelve el chucho. A mí es que me callé, yo es que era más de Mazinger Z, pero lo respeto, lo respeto. De Mazinger Z y Afrodita, pero bueno, yo respeto mucho a D'Artagnan con sus tres mosqueperros, Amis, Dogos y...
Pontos.
Y Pontos. Amis, Dogos y Pontos. ¿De qué va esta película? Pues es que es D'Artagnan y los tres mosqueperros. O sea, el perro Gascón de la Gascuña, que llega con su corcel a París para triunfar como mosqueperro y ponerse al servicio de la reina y luchar contra el cardenal Richelieu y buscar los serretes de diamantes que se ha llevado el duque de Buckingham, Alejandro Dumas mismo.
Eso es. Y Julieta, no podía faltar Julieta.
Eran uno, dos y tres, los famosos mosqueperros.
que perros.
Mira, aquí Nacho está también cantando.
La canción en español la interpretaba Popitos.
¿Ah?
Popitos, un grupo infantil que formaban dos niños, Francisco y Esther, que eran compañeros de colegio, y los escogieron para cantar, interpretar precisamente esta canción, ¿no? Después ya sacaron álbumes interpretando canciones de series de dibujos animados y las películas, ¿no? Después ya se animaron. En japonés, porque esto era una coproducción hispano-japonesa, en japonés era otro grupo, era otro autor, era todo diferente. Pero bueno, estos eran, pues eso, los Popitos. Esto se emitía en Televisión Española los sábados, después de comer, a las 15:30, para que los niños estuvieran ahí tranquilitos la hora de la siesta y no dieran por saco. Y bueno, pues curiosidades sobre Dartagnan. ¿Sabes que en un TVO de Mortadelo y Filemón, por ejemplo, Dartagnan es presentado como el nuevo director general de la tía?
Anda.
Nombrado el sucesor de la tía.
Qué gracia.
Se hizo un largometraje en su época, bueno, tuvo más o menos el éxito que más o menos. Hay una continuación que se hizo luego en el año 90, un poquito más adelante, que está basada también en la continuación de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, que es el Vizconde de Bragelonne. Bueno, pues no sabemos si habrá una segunda. Pero venga, vamos a dejar ya.
Bueno, yo voy a ir con mis niños,
perritos,
a verla. Voy a ir a verla.
Tú vete con los niños, que les va a gustar, que tú vas a recuperar tu infancia y os lo vais a pasar todos pipa.
Efectivamente.
Eso sí, no te pongas de pie a cantar en el cine. Venga, vamos con el siguiente, Sevillanas en Brooklyn.
He quedado aquí en una agencia de estudiantes americana. Le vamos a decir que esta es nuestra casa.
Se lo han tragado y la guiris llega hoy.
Oh, ¡qué niña tan bonita me ha tocado!
¿Tú no serás de Wisconsin?
¿Qué va? Yo soy utrera.
¡Por Dios!
Bienvenido a nuestro humilde hogar, señor director.
¿Por qué hablas así?
No sé, me sale sin querer, estás muy nervioso.
Esa es la familia.
Guapa.
Una copita de tinto me tomaba yo ahora.
¿Esta familia de dónde sale?
Estoy
flipando.
Esto suena a comedia, ¿no?
Sí, esto es comedia. Los tres trailers que traigo hoy son todos muy amables. Esta se llama Sevillanas en Brooklyn, la película. Y, a ver, el argumento es muy básico. Yo de Sevilla, tú de Brooklyn. Ya está, con eso te lo digo todo. Es el viejo argumento de choque entre culturas diferentes. O sea, la protagonista es Ana, que vive en Sevilla con sus padres, su hermano pequeño y con su abuela. Los van a desahuciar porque no tienen dinero y se les ocurre a la madre apuntarse a una lista de casas de acogida. Vamos, que hacen un intercambio y viene un chaval de Brooklyn que les da 700 euros por vivir aquí en España. Y bueno, pues ahí está, el choque cultural. El choque cultural merece la pena verlo. Por cierto, la canción es Paso a Dos, de Vanessa Martín. Se ha hecho para la película, tampoco está mal. Uh-huh. El tráiler está bien, la película no lo sé, a mí nadie me ha invitado al estreno.
Ah, bueno, y mira que hacemos llamamientos todas las semanas.
Y mira que todas las semanas lo digo, es que ni por esas.
Bueno, pues nada, seguimos haciendo crítica de tráilers, así que...
Ala, mira, hay 57, lo hemos clavado,
hay 57, ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Que como Vanessa Martín voy a hacer un paso a dos, así que te despido a ti, Carmen.
Adiós.
Hasta luego, gracias. Y saludo a Neusterda de nuevo.
¿Qué tal?
Pues muy bien, mira, ya nos quedan a 3 minutitos para terminar.
Pues terminamos con el mensaje de Almudena que nos dice: hola familia radiofónica, gracias por acompañarme durante toda la mañana. Me encantaría escuchar la canción de Chambao poquito a poco. Un abrazo a todo el equipo.
Gracias a ti. Bueno, pues así, caminando y pasito a paso, nos vamos a ir recogiendo porque viene ya José María del Toro en el Partido de la ONA con la actualidad deportiva. En la realización técnica, Nacho Cerezo, Neus, hasta mañana.
Hasta mañana.
También a Carlos Honorato, a Sergio Martín Romo, que se ha incorporado hoy, le mandamos un besito. Y quien nos habla, Nieves Ortiz, que mañana estamos aquí a las 10, así que disfrutad de lo que queda del día. Y lo dicho, ya no queda nada, ¿eh? Mañana jueves, Neus, nada para el fin de nada.